Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 273. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Lucas Bali.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de Hereditary, o como hermosamente le pusieron acá, El Legado del Diablo. Que bueno, hace 2 meses con Vicky hablábamos de A Quiet Place como la que probablemente no solo iba a ser la película de terror del año, sino que seguramente iba a estar en el ranking de mejores películas de muchos cuando este año termine. Yo a Hereditary no la tenía en mi radar, aunque leí por ahí que tuvo un muy buen tráiler en enero.
Sí, pero surgió medio de la nada.
Sí, yo vi el tráiler tipo una semana antes, una cosa así.
Ah, mira, yo no sabía nada, no había visto un tráiler, no había visto nada.
Sí, yo ni vi el tráiler, directamente fue boca en boca que surgió esta película que de repente era buena. Pero si te fijas en el nombre que le pusieron acá, El Legado del Diablo, no te llama para nada.
Pasa muy desapercibida. De hecho, recién estábamos hablando que no recuerdo el nombre de la otra película, pero creo que se estrenó al mismo tiempo de otra que sí, aparentemente es la peli de terror de la semana, que en el póster tiene una cara de una muñeca, algo así, que tiene un nombre similar, digámosle Posesión Demoníaca, algo así. Y sí, o sea,
no tenés manera de distinguirlas a las dos.
Pero sí, el boca en boca estuvo diciendo que no solo es una de las películas de terror del año, sino una de las películas del año. Y sí, es excelente. Si bien hace un rato estábamos hablando de que quizás hay algunas salvedades, algunas cosas que como para señalar que no están tan buenas. Por ahí en este caso más desde lo que a mí más me gusta en las películas.
Como siempre viene de vos, Fede, lo
claro,
que menos te
sí,
gustó.
El Grinch. Ah, y así todo, hubo algunos comentarios que dicen que está todo muy positivo y que extrañan los choques, pero sí. Me parece que la cuestión es que estamos viendo muy buenas películas igual. Estamos con un buen promedio. Lo más flojo que vimos en meses, desde mi punto de vista, Deadpool 2. Y a vos te había gustado mucho.
Me había gustado, sí. Me siento que estamos viendo un montón de pelis buenas y que estamos buscándole como las cositas y cada vez hilamos más fino para ver qué es lo que menos funciona.
Sí. A veces hay que hilar fino también. A veces no es hilar tan fino encontrarle cosas que no funcionan a una película que no por ello deja de ser buenísima. Este es uno de esos casos. Creo que es una de las películas que más miedo me causó.
En mi caso, creo que no me asustó tanto, pero quizás deberíamos definir qué es el miedo y qué es una película de terror.
Claro.
Claro, sí. A mí me generó mucha angustia, tipo, todo el tiempo. Los primeros 20 minutos de la película
es
estaba
una película
como
opresiva, sí, angustiante,
atmosférica.
Es muy de climas.
Sí.
Uh-huh. Un dato para entender de dónde venís vos, Lucas, que es algo que también estábamos hablando hace un ratito. Bueno, vos sos de los que ponen en duda que Get Out sea una película de terror.
Sí.
Si, que, sino que te parece que por ahí es más de suspenso. Para mí vos diste en el clavo recién al decir no te asustó. A mí tampoco me asustó. Me parece que el susto no es igual a miedo. Miedo es un estado constante. Tiene más que ver con esa angustia que quizás
sí,
describías vos. No es una película de sustos.
Sí, no tiene el susto laburado a partir de la sorpresa, ¿no? Siempre
exacto,
maneja el
como
el,
se les conoce como
claro, los jumpscares.
Jumpscares.
Claro, yo asocio más el cine de terror con películas como El Conjuro, It, The Babadook.
Exacto.
Sí, donde está como tal vez lo malo, la maldad más puesta en tu cara, ¿no? Todo el tiempo sabes con a qué te estás enfrentando y qué es.
Y hay
que
más sustos en la forma de jumpscares presentes. Claro. A mí me parece que yo encontraría una definición en donde no es necesario el susto como jumpscare para que una película sea de terror. Sí te tiene que causar
malestar.
Malestar.
Sí, angustia.
Llegando. Y pasa que malestar, angustia podría ser un drama. Tiene que ser un malestar, angustia que va hacia el terreno del miedo. Que esta película me parece que cae en esa definición. Y de esta manera, si ampliamos un poco el círculo en el que pueden caer las películas para ser consideradas de terror, empiezan a entrar las pelis interesantes que estamos tratando de cubrir año a año en este podcast. Las de Conjuring son sin ninguna duda de terror. The Witch Supongo que también, pero ya empezás en algo un poco más.
Claro, pero bueno, lo que hablábamos hace un ratito es que tiene una apuesta que es claramente de terror, digamos. ¿Dónde está puesta la cámara?
Sí,
¿Cómo
eso
se
seguro,
maneja?
sí.
La manera de manejar los colores y las sombras es claramente de
Bueno,
lo que nosotros entendemos como el género de terror.
haciendo el repaso para que tu punto de vista quede más claro, vos sí no ponés en duda que esta película es de terror, como así lo
Exactamente.
hacías en Get Out.
Para mí, Get Out no es de terror, esta Hereditary sí es de terror.
Exactamente.
Claro.
Bueno, déjenme cerrar entonces esta definición y
Sí.
empezamos a hablar de
Perfecto.
Hereditary. Mi idea es que sí, estas películas extrañas que entran quizás en los límites de lo que se considera una película de terror, no dejan de serlo. Otro ejemplo es It Follows. Don't Breathe fue una excelente película
Pero para mí es más clásica de género de
que me
terror.
parece que es
Lo
más
que no
clásica de
tiene es
terror.
el tema paranormal, pero sí es tipo clásica de...
Exactamente.
Sí, me parece que tiene que ver un poco con la estructura y cómo se maneja en términos clásicos de un claro inicio, digamos, un claro primer acto, claro segundo acto, y cómo funcionan ciertos cánones de ese tipo, también mezclados con el terror.
Yo me quedaría con la idea de que la atmósfera, el clima de la película, tiene como objetivo provocarte miedo, que no equivale necesariamente a sustos. De esa forma, bueno, en mi opinión, películas como Get Out entran en esta definición.
Igualmente está bueno valorar eso porque es mucho más difícil generarte esa sensación a través de algo más psicológico que haciendo un movimiento rápido y asustándote. Es mucho más
Exactamente.
valorable encontrar la forma de asustarte, como digo yo, a través de algo psicológico.
Sí, no, ni hablar. Y ahí
coincido.
empezamos a hablar de esta película en particular, Hereditary. Bueno, es la primera película de su director, Ari Aster, y no parece ser una ópera prima, porque hay un talento en la puesta en escena, en la construcción de los
Sí.
paisajes sonoros, de las secuencias de terror más crudas, que es una maravilla.
Ya cómo empieza la película con ese plano lento de las casas en miniatura y te metes adentro de una, ya te da la pauta de que es una película de terror distinta.
Sí, lo que yo había leído por ahí es que él había hecho un trabajo medio de hormiga, que había ido a hablar con el DF, le había mostrado sus cortos y le dijo, che, quiero que vos labures conmigo, había ido a hablar con el chabón que hace el sonido, también le dijo, che, mirá lo que hice, como medio Argento, digamos, de ir buscando a tus compañeros de trabajo, mostrándole tus cortos y decir, che, te copás, venís conmigo a filmar y nada, se nota que logró construir un
Bueno,
equipo de
sí,
trabajo
uno a
re
veces
interesante.
le da, por costumbre del ambiente, se podría decir, uno le suele dar todo el crédito al director, cuando en realidad una película es realizada por mucha gente talentosa. Bueno, algo interesante con respecto a lo que vos decías, para terminar de hablar de dónde viene este director. Sí, es su primera película, pero lo único que hizo antes fue una serie de cortos. No
Claro.
viene de la televisión.
Sí, por eso hacía la comparación con como un trabajo más nuestro, digamos, que se siente más como juntar de hormiguita, ir pidiendo ayuda a la gente, en vez de que, bueno, laburaste en televisión 30 años y ahora saltás a la peli, digamos.
Exactamente, sí. Bueno, como vos decías, Lucas tiene un comienzo muy interesante en el sentido de que durante los primeros minutos de película, si bien hay algunas cositas sobrenaturales y algunas alarmas ya desde el velorio, que está este viejo que sonríe,
Sí.
una mano que le deja algo en los labios a la madre difunta, a la abuela, bueno, depende de quién. Pero creo, si no me acuerdo mal, que no sucede nada demasiado sobrenatural. Sí, ya desde el comienzo el clima es opresivo y no hay dudas de que estás viendo una
Sí,
película de terror.
el monólogo de ella cuando habla en medio del funeral ya te sienta un tono fuerte y de más de drama, pero con una cosa súper opresiva, digamos, con
Se
la carga de
siente.
ese personaje muerto muy fuerte.
Sí. Se siente que, bueno, sería un lindo experimento. Todos la fuimos a ver sabiendo que era una película de terror. ¿Nos hubiéramos dado cuenta a esa altura, si la enganchas en la tele, que se viene terror? Es una buena pregunta, pues no sé, la verdad.
Yo creo que no.
¿No? Puede ser. Porque es opresivo el clima. ¿Sabés que
Hasta ahí es
algo?
un thriller, digamos.
No, un drama.
Un drama.
Un drama, sí, familiar. Sí. Que bueno, lo que.
Tal vez las pequeñas pistas son, bueno, el rostro de la nena, viste que hay algo como raro ahí, pero.
Sí.
No sé si te das tanta cuenta.
Sí, si no supieras, si no tuvieras contexto, es un poco más difícil. Yo diría que están las pistas. Con el correr de los minutos se va haciendo más inevitable. Creo que poco después ya la nena sale de la casa y ve a la abuela arrodillada, que creo que es la abuela arrodillada como en un, ante un
sí, una
círculo de
fogata, sí.
fuego. Empiezan a pasar cosas. Pero sí, una de las cosas más interesantes y mejor trabajadas de esta película es que combina el ojo en el drama familiar que tiene otra clase de cine con el terror intensísimo que, de nuevo, yo no recuerdo haber visto terror así de intenso. O sea, me parece que es una de las películas de terror más terroríficas, que más me aterrorizaron, que haya visto.
Sí, a mí me pasó 20 minutos adentro de la película. ¿Por qué vine a ver esto?
Sí.
¿Por qué? ¡Qué mal que la estoy pasando!
Bueno, pero igual si te asustas es porque está teniendo éxito.
Sí, tal cual.
Es el objetivo. Sí,
Básicamente.
lo que otra cosa que se puede hablar del género de terror es que uno va a pasarla mal,
Ya
de
sabes, sí.
alguna
A
manera.
disfrutar pasarla mal. ¿Qué dice
Claro.
eso de nosotros, no?
Malo sería verla
Y que no te
y que te
provoque.
estés cagando de risa.
Exactamente. Bueno, hablando de cagarse de la risa, normalmente no hablo de esto, pero este es un ejemplo muy extremo. Hay un punto de giro fuertísimo que es el accidente. Y antes de hablar de eso, aprovecho y les recuerdo que la idea es que escuchen el podcast después de ver la película, porque la vamos a spoilear, y ahora estamos por spoilear el momento más sorpresivo de toda la película, que pasa muy al comienzo. A través de todo el comienzo estamos siguiendo a esta nena con un rostro raro que aparentemente tiene alguna clase de autismo.
Pero ya decís que es la protagonista de la película.
¿Pensás que
Hasta
va
el
a ser
final seguramente lo
la
sea.
protagonista? O si el protagonismo va a estar compartido entre la familia, sabés que es importante.
Ella, sí, ella
Claramente.
y el hermano claramente están como más marcados en ese inicio de
Bueno,
la
y
película.
Toni Collette.
Y
En
Toni Collette,
realidad,
sí.
ellos tres son los más protagonistas. El de la familia que se podría calificar como secundario es
Es
el
el padre,
padre.
sí.
Por cierto, actorazo Gabriel Byrne y.
Y todos los que actúan en la peli, punto.
Todos, pero ese en particular es uno que no se ve seguido y me gusta, y tampoco sabía que estaba y me gustó verlo. Pero bueno, a la nena la está siguiendo, qué sé yo, hasta el momento de la fiesta en donde pasa este accidente de decapitación por poste de luz,
Fantástico.
que es tremendo. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco más en profundidad de eso, pero lo que quería decir es que en mi función un par que se rieron durante 1 minuto. Y me sacaron tanto que me hizo acordar por qué intento evitar ir a ver películas, especialmente películas así.
Porque hay que ir el miércoles a las 3 de la tarde a
Sí,
ver
y
estas cosas.
no un sábado de la noche como fue nuestro caso. Dicho esto, que quería sacármelo de
De
adentro.
adentro, el odio.
¿Les parece ya empezar a hablar de las interpretaciones? Porque hay todo un tema con el accidente. Yo interpreté que el accidente fue un accidente y que Joan la han dado también una actrizaza.
Qué sorpresa verla, ¿no? Porque los que estamos viendo Handmaid's Tale la tenemos bien presente y de repente verla en esa
Sí,
película
con
fue.
esa voz y esa actitud tan de
Sí.
ella, es una
Sí, aparte
genia.
hace un personaje bastante parecido,
Sí.
digamos.
Sí, y bueno, yo también la vi en The Leftovers, una serie que me encanta, poco vista. Sí, me encanta esa actriz, realmente es de mis favoritas de lo que se ve hoy. Bueno, a lo que ibas a que. Ahí, después de ese accidente, se reinserta en la vida de la hija de su mejor amiga de toda la vida, podemos imaginarnos, porque ven que es la oportunidad para pasar al rey Maimón, o no más,
Paimon.
Paimon, nombre de Pokémon tiene.
Digimon.
Digimon.
Ok, nerds. Bueno, a lo que voy es a que aprovecha esa oportunidad para cumplir el sueño de este círculo demoníaco y pasar este demonio del cuerpo de una nena al cuerpo del otro hijo. Esa fue mi interpretación hasta que vos, después de ver la película, Belén, me dijiste lo siguiente.
Está la marca en el poste. De donde tiene el accidente, así que hay algo planificado ahí. Y aparte hay un momento al principio que cuando ella abre las cosas de la madre, hay una carta que le dice como confía en mí, todo esto va a valer la pena, una cosa así.
Lo que decía yo es que me había hecho pensar de que había sido un accidente, es se puso a planificar que la nena coma nueces en la torta del cumpleaños y ahí es como medio raro.
A mí me parece que si no es un accidente, es tiradísimo de los pelos. Ahora nos vamos a empezar a poner quisquillosos, esto era lo que hablábamos al principio. Nada de todo esto reduce la película de su perfección terrorífica, digamos. A lo que vos dijiste, Lucas, está la idea de que este demonio ya está adentro de la chica y la chica no tenía autismo, sino que, bueno, es un demonio tratando de vivir en el cuerpo de una niña de 13 años. Por lo tanto, por ahí vamos a tratar de llevar esto de que no es un accidente las últimas consecuencias. Por ahí comió la torta de chocolate a propósito para que le agarre una reacción alérgica, y cuando están andando en el auto y sabe que están llegando al poste en donde alguien dejó ese animal muerto, asoma la cabeza específicamente para ser decapitada. Si es así, es una poronga. Claro. O sea, la película.
Es muy raro,
argumento.
Es muy raro. Yo me imagino que, no sé, el posible plan puede ser, bueno, ponemos el ciervo acá y de última se la ponen los dos contra el poste y en algún momento, y ella se va a morir. Tipo, no importa quién, si se comió la torta o no se comió la torta, qué sé yo, no sé. Estoy...
No, es que estamos intentando verlo con amor. La cuestión ahí sería si estaba el riesgo que sí es muy posible que se la pongan con el poste los dos.
No está bueno porque se le muere el posible
huésped.
Posible, no. Todo el plan, ¿eh? Claro. Que entonces es un poco raro. Me parece que es una película que no hay que verla con una lupa. Igualmente es una película muy buena que se me ocurre que va a haber gente que la va a ver dos veces.
Sí, ese momento del accidente para mí es brillante.
No, pero lo que quería decir es a los oyentes que nos estén escuchando, si tienen una explicación más convincente de todo esto, que de nuevo es una película excelente más allá de estas cosas, cuéntenlas. Nosotros estamos haciendo lo posible y parece ruidoso. Pero sí, como decís vos, la secuencia del accidente es excelente. La reacción del chico después.
Sí, pero el valor tipo de mantener ese plano que dura 30 segundos, un minuto sobre la cara del chabón y donde ves que le están pasando todas las cosas, que le cae la lágrima y demás. Nada, para mí es buenísimo.
Ves en un plano cómo decapitar a su hermanita, lo mete en una bolita y lo niega, llega a su casa y se acuesta.
Sí, está en estado de shock.
Está en estado de shock 100%, pero me parece que en pocas películas vi un estado de shock así de bien armado.
También manejado.
No solo a través de la interpretación de este actorazo que se roba la película una vez que la nena desaparece, sino todo. La puesta en escena, las ideas de cómo te van a contar cada situación. Porque cuando entra en la casa medio zombie, yo me recontra imaginé la típica escena en donde viste el hijo aparece al pie de la cama de la pareja y dice tipo algo así como Matea.
Sí, yo estaba esperando como que se prendieran las luces de la casa y salieran los padres que los estaban esperando porque los mandaron a la fiesta, sí. ¿Viste?
Pero lleva mucho más lejos. El pibe se acuesta, parece que no pegó un ojo, se fue de su estado de shock en toda la noche. Y en el plano de su rostro escuchamos la reacción de la madre. Es perfecto.
Al día siguiente.
Al día siguiente.
Sí, sí. Hay un laburo de fuera de campo increíble toda la peli.
Bueno, volviendo a hablar de nuestra audiencia, que no solo fue problemática por eso que conté recién. En el momento, hay un momento después que es una escena en donde el personaje de Toni Collette, Annie, está arrodillada en el piso de su habitación siendo consolada por su esposo, diciendo me quiero morir, no quiero seguir viviendo, como la agonía que está sufriendo es muy, muy extrema. Y ahí pasaron dos cosas por mi cabeza. Una, si se llegan a volver a reír, porque me puedo imaginar que alguien que se rió de una decapitación se ría de los gritos desesperados de esta madre. Me va a dar mucha bronca.
Me
no
paro
decir,
y me mato a piñas.
Estaba por decir me paro y me voy, pero no me iba a parar e irme. Pero lo que pasó fue que a partir de ahí hubo un silencio mucho mayor en la película. Me parece que uno creería que el accidente debería haber sido, pero bueno, 5 minutos después la película compró a esos que se estaban riendo. Si bien es inevitable y ya estuve viendo chistes en Twitter sobre que en todas las funciones hay alguien que en algún momento hace...
Sí, yo también vi eso.
¿A vos te pasó, Lucas?
Sí.
Imposible.
Sí, aparte en un momento sobre el final me empezó a confundir porque laburan con el sonido bastante panorámico. Sí. Y tipo no sabía si era la gente de la sala, sí, o si era la peli. La
sí, sí. Que los bueno, en nuestro caso, nosotros la fuimos a ver con Belén y Lucho, que está aquí al lado nuestro como siempre.
En el fuera de campo.
En el fuera de campo, protegiendo que el podcast salga bien. Sí, todas estas cosas sucedieron. Y bueno, en ese momento cortan la agonía de la madre con un plano tremendo de la cabeza.
Increíble.
Al costado de la ruta, cubierta de hormigas.
Sí, son de esos planos que tenés que elegir mirar como a otro lado para aguantarlo. A mí me pasó eso, como que no podía verlo todo el tiempo.
Yo no pude dejar de verlo, es como que lo miré fijo.
Hipnotizante.
Como, hipnotizante, exactamente. Es como mirar al sol que sí.
Las hormigas, que... no, increíble, increíble.
Tremendo. Aparte la última vez que la vemos a la nena, sí, porque otra cosa que yo pensé, bueno, ok, Yo siempre me voy adaptando. Después de ver tantas películas, en mi cabeza voy tratando de adaptarme a ver qué es lo, qué clase de película estoy viendo. Cuando muere la nena, lo primero que pienso, más allá de la bronca, de la risa y la sorpresa, qué sé yo, bueno, la presentaron de tal manera que la vamos a ver constantemente como fantasma. Aparece
Una vez
una
nomás.
vez que en ese efecto espectacular que se le cae la cabeza y se transforma en una pelota. Otra vez de espaldas, creo.
Sí,
Y
poquitas
nunca
veces.
más.
Nunca más. No, después aparece, digamos, no aparece, sino que está adentro de la madre.
Claro, sí. Pero bueno, es original. Yo pensé que iba a aparecer constantemente, iba a ser el fantasma que los atormente. No, en ese momento ni siquiera sabíamos que había un demonio que poseía gente de por medio.
Claro.
Sí, lo que tiene la peli me parece que a partir del accidente es como que siempre te va llevando, guía tus expectativas hacia algún lugar y después te dice, no, 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 no era para ahí, era para acá, y después, no, 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 era para el otro lado, como que te va guiando muy conscientemente a los lugares a donde te quiere mandar y después te dice, no, era
Sí.
para acá.
Sí, pero no de manera tramposa ni tampoco forzadamente. Es una película con mucha paciencia. Después de este accidente, siguen pasando pequeñas cosas sobrenaturales, pero como decíamos, que se anima a meter el pie en lo que es el drama familiar profundo a lo Mike Leigh, o sea.
Sí, labura mucho lo ambiguo todo el tiempo. Vos podés pensar siempre que ella está chapada directamente y que hizo todo
Ah, bueno,
ella.
ese es otro tema.
Es lo que
Sí,
piensa
sí.
Steve.
Es lo que piensa Steve, es lo que pensaba yo. Se llama Hereditary la película, y a través de la película yo estuve pensando. Como Steve no es. Es el único que no ve cosas hasta cierto punto más cerca del final de la película. Por ahí están hablando de que la locura es hereditaria. Tienen un tipo de
Hereditaria.
locura que es hereditaria. Algo así. Porque queda bastante claro de que era medio demente la abuela, y después empezás a ver cosas que hace.
Sí, está el monólogo del principio, cuando ella está por primera vez en el centro de
Eso es
rehabilitación, donde
fortísimo.
dice,
Es como.
tipo, mi hermano se suicidó, no sé, toda la familia con problemas de
Y
salud mental.
está lo que cuenta ella a Joan de que Sonámbula casi incendia a los hijos.
Bueno, eso es algo que de nuevo en mi cabeza. Creo en la posibilidad de que capaz ese suceso no sucedió, sino que fue un sueño, porque después se confunde en un momento un sueño con la realidad. Tampoco queda claro porque después de ese sueño lo levanta al nene y le dice, perdona por todo lo que te dije y nosotros habíamos pensado que era un sueño. Entonces, pero bueno, la cuestión es que eso me parece tan extremo que se haya despertado con un encendedor y a los hijos cubiertos de
De pin,
removedor de pintura.
sí.
Es algo tan para que la internen en un manicomio. Es algo tan raro que los hijos no se hayan despertado mientras los están
Sí.
cubriendo de algo que no solo es un líquido aceitoso, sino que encima tiene un olor terrible. Me suena que es algo que puede no haber sucedido. Y que ella lo confundió con la realidad y es parte de ese sonambulismo y qué sé yo. No sé qué piensan ustedes. Me parece demasiado extremo.
Sí, el tema es que yo esperaba que para el final de la película eso esté explicado. Y nunca se explica.
Claro.
No sé, para mí es parte del laburo de la ambigüedad, de hacerte creer de esto, de llevarte de la manito hacia un lugar y decirte, ah, puede ser o no puede ser, ¿no? Y crear ambigüedades de ese lado.
Sí, yo pensé que iba a ir un poco. Es un poco una salida tramposa. Porque si termina siendo que alguno está loco, no está tan lejos de cuando algo termina que todo fue un sueño, ¿no?
Sí, va.
Pero me parecía que temáticamente funcionaba mejor. Cuando después la película termina con que los demonios existen, las posesiones son posibles, más allá de toda duda, me hizo un poco de ruido, pero quizás porque mis expectativas estaban en otro lado.
A mí me pasó lo mismo, me pasó que la película mantiene cierto clima de misterio y al final se pone bizarro todo y me rompió un poco ese clima que había generado.
Sí, es todo bastante bizarro, pero la manera en que llegás a ese punto de locura total, para mí está bien realizada,
Creo que es
digamos.
ganado,
Claro,
termina
sí.
siendo
El
ganado.
plano que te abre a esa parte de, digamos, ese casi tercer acto, digamos, resolución, es el de él levantándose de la cama con la mujer en la esquina. Es
Dios mío.
tremendo, tremendo plano, pero sigue manteniendo esa atmósfera y lentamente a partir de eso, de esa extrañeza que es la mujer en la esquina. Vamos llegando al bizarrismo total, tipo, a ella
Sí,
flotando.
al terror vale todo.
Sí.
A ella colgando del ático, tratando, cortándose la
Pensando que
cabeza con
también
un
es
piolín.
increíble.
Con la cara que tiene esa
Oh.
actriz en ese momento, es algo que es pesadillesco. Sí, yo quizás Aclaro, el tema de las enfermedades mentales, de cómo eso puede teñir tu realidad, es un tema que me apasiona, me interesa muchísimo. Está mucho más ligado a la realidad porque, spoiler alert, los demonios no existen. Lamento, lo lamento si alguien está, si alguien escucha esto y cree que sí. Todo eso es fantasía.
¿Ves que sos el Grinch?
Claro, tipo, queremos creer en demonios. No, 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 no existen,
Creo en
chicos.
las hadas, creo, creo.
Entonces es un poco más difícil empatizar cuando al final la cosa era que era realmente toda una conspiración para que el rey de los demonios malditos tenga un huésped que lo satisfaga.
Sí, pero también hay algo, a mí me pareció que hay un laburo bastante fino en dejar pequeñas pistas como escondidas a simple vista durante todo el otro tramo de la película que después capaz las pensás y bueno, ah, por ahí venía, no sé, uno de los dibujos que hace la nena es uno de una paloma con una corona y después él cuando finalmente le ponen la corona tiene todo ese vendaje en la cara que le hace parecer como un pájaro, ¿viste?
Ajá.
Entonces hay como pequeños detalles escondidos así simple vista que después los repensás y decís, bueno, por eso llegamos a esto bizarro.
Bueno, yo sobre el final tratando de pensar, ¿puede ser que la caída y el shock de ver estos tipos desnudos hizo que este chico que tiene esta posibilidad hereditaria de demencia se esté creyendo que es un demonio cuando en realidad nunca hubo una posesión? Me parece que no, me parece que la película deja más allá de toda duda que hay una posesión, el chico no existe más,
Sí,
¿no?
aparte el padre se prende fuego.
Sí, no nos podemos olvidar de hablar de la mejor escena probablemente de toda la película. Es una película de terror y la escena de la que estoy hablando son madre, padre e hijo cenando en silencio. O sea, hasta que ciertas cosas que estaban ocultas entran en estado de ebullición. Ahí, Toni Collette, creo que nunca hubo mejor argumento para que una actriz en una película de terror sea nominada a un Oscar. Porque lo que hace Toni Collette en esta película es impresionante. No sé qué piensan ustedes, particularmente de esta escena.
Sí, me parece que no solo Toni Collette está brillante, sino que tiene una devolución como constantemente con los otros dos personajes. Sobre todo en esta escena de la mesa, el hijo está siempre al límite, digamos, siempre está respondiendo de manera física a todo su monólogo, y el chabón está hinchado las bolas. Tipo, Steve se quiere morir, y tal vez no lo expresan en el diálogo, pero está en lo físico. Puedes sentir la incomodidad latente y te hace ese tipo de escena sentarte al borde de la silla en una película de terror, y es increíble.
Es impresionante. De nuevo, estamos hablando de una película de terror con escenas 100% dramáticas que nunca pierden el clima opresivo que quizás en una película dramática sería bastante, estaría tratada bastante distinto desde el sonido, tal vez, desde la luz. Esas escenas son muy, muy, es una casa muy oscura.
Sí, hay una decisión bastante interesante que es alguno de los planos del pibe durante la discusión están medio fuera de foco. No sé si lo notaron.
No lo recuerdo,
Yo
pero
capaz vi como el culio,
a
pero yo,
confirmar.
claro, a confirmar, pero creo que estaban bastante fuera de foco y es interesante eso. No sé.
Bueno, una de las cosas que se desprenden de esta escena que mencionabas vos recién es la actitud de Steve. Y eso es una de las cosas que me venía interesando en el desarrollo de la película cuando estaba en duda de si todo esto era locura de la madre. ¿Qué tanto uno puede soportar de una persona que hipotéticamente es esquizofrénica o tiene una enfermedad mental grave, para no, antes de tomar la decisión de tomar un camino que después no va a tener retorno, que en este caso sería probablemente internarla o algo así? Pues hay muchas cosas que el tipo soporta, algunas hasta graciosas o casi graciosas, que es como cuando entra a llamarla para cenar y ve que hizo una maqueta del accidente.
Sí, Steve lo soporta hasta la muerte. El último momento que vemos de él, el último plano, es el anillo quemado, tipo el anillo de casamiento en su mano quemada, y después no lo vemos nunca más.
Yo discutiría eso, al contrario. Ahora que lo pienso, porque se va un poquito más entonces al desarrollo de estos temas que me interesan más a mí, muere cuando por fin se le rompe la paciencia. Porque le dice, o sea, le está por hacer caso, tirar el libro al fuego, y le dice, no, no, bueno, ya está, no puedo vivir así, te voy a tener que llevar a algún lado, esto no es normal. Y ahí es cuando en sus últimos minutos de vida se da cuenta de que algo más había. Y ahí
Sí,
cambia
está
la
bien.
película hacia otra cosa, tal vez.
Pero sí tiene un poco este de que su destino estaba ya marcado, porque no se hinchó las bolas hasta ese momento y bueno, y ahí ya no había punto de
Puede ser,
retorno.
quizás sea, bueno, un pensamiento más bajado de la tierra que nos deja esta película es que no hay que dejar que las cosas lleguen hasta ese punto.
Sí, temáticamente la peli habla de esto de estar un poco encarcelados y de la herencia y del destino que no podés evitar, y recordaba la escena en que el personaje de Peter es presentado, en donde están discutiendo en la escuela de una obra de teatro, están hablando del destino y en el fuera de campo, digamos, escucha la voz del profesor diciendo que son las fallas latentes de las personas los que los llevan a su destrucción, y la peli va de la cara del de él a el culo de la chica, que es por donde él se manda la cagada de mandarle a la hermana de despachar a la hermana porque mira, quiere ir a levantarse la chica. Entonces, como esta marca del destino que ya estaba en los personajes desde antes, como que no pueden escapar
de
eso.
Ahí entra un poco la idea de, bueno, no es, si nuestras fallas vienen de nacimiento, es una forma de destino. Estamos destinados a fallar por ciertos defectos que traemos de nacimiento. Bueno, es un tema...
Largo,
pero sí hay algo interesante que el otro día, volviendo del cine con Lucho, justamente se me ocurrió esto, que también conecta con la idea de las maquetas. La película empieza en un efecto especial de esos que están para dejarte la boca abierta y lo hacen, que es cuando se acerca lentamente a una maqueta y la maqueta se transforma en una habitación real. Está la idea de que todo lo que sucede es un plan de la madre para traer a este rey demoníaco a la tierra. O en realidad corregir el hecho de que ya estaba en el cuerpo de la hija y pasarlo al cuerpo del hijo. De alguna manera, su casita es la maqueta para estos fanáticos. Están en todo el momento siendo observados y son como un...
Son muñequitos movidos.
No, títeres.
Títeres, exacto. Esa es la palabra perfecta. De hecho, hay un par de momentos sobre el final de la película que la casa empieza a ser filmada como si fuese un set. Y de hecho hay un par de planos como travelings al costado que son muy Wes Andersonianos. En donde la cámara atraviesa una pared y se cae en un teléfono perfectamente alineado.
Creo que hay un plano específico de la casa de lejos que tiene un método que se llama tilt shift, en el que ciertas zonas están medias borrosas y parece, si bien es real, parece que fuese una maqueta.
Bueno, la película termina con un plano espectacular, que es cuando los cultistas están inclinados ante su dios demoníaco, ahora en el cuerpo de Peter, que la vemos como una maqueta. Ese altillito, esa casita del árbol, la vemos rodeada de un negro como si fuese una maquetita.
Sí, otra cosa que creo que me di cuenta solo yo en el cine, pero... digamos, me asustó un poco, fue en el último plano que vemos de la casa, que es de noche, y de repente se hace de día, aparecen un montón de personas quietas, desnudas, alrededor de la casa.
¿El plano general?
Claro.
Sí, hay un plano de cambio brusco de noche a día, que es el único
que
existe.
Sí. Y en uno de esos había, o sea, de noche habían estos tipos en bolas.
Exactamente. Pero, digamos, no me quedó claro porque sentí que solo yo lo vi, pero fue muy rápido.
Bueno, ahora me haces pensar en un momento muy al comienzo, cuando Peter está fumando en su habitación, tira humo por la ventana y vemos que alguien tira humo desde el costado de cuadro. Yo en ese momento pensé,
sí, tenés razón.
Es una cosa espectral, es la abuela, fantasma. Todavía no sabes cuáles son las reglas del juego en ese momento, pero ahora por ahí estas pequeñas reglas nos hacen pensar... que estos tipos están merodeando la casa.
Sí, hay un montón de gente detrás de todo esto.
Refuerza la idea de la maqueta, digamos, de estas manos que manejan la casa de ellos como si fuera una maqueta.
Exacto, como si fuesen títeres. Después está la cuestión de que el cuerpo de la abuela arriba y los dibujos, alguien en algún momento subió. Y bueno, eso es una de esas cosas que hacen, que no tienen que ver con sustos ni nada por el estilo, que hacen recontra terrorífica la situación. La idea de que más allá de que existan o no los demonios, gente se te meta en la casa cuando no te das cuenta o que te estén mirando desde...
Es una de las, digamos, de los subgéneros del terror, es la home invasion, digamos. Ajá. El miedo a que alguien te venga a robar en la casa y es parte de eso, digamos.
Bueno, ahora que lo decís así, sí, se podría decir que esta película es una película, entre muchas otras cosas, estilo home invasion, oculta, camuflada.
Sí, pero habla muy bien del conocimiento del terror y del género que tiene el director.
Sí, de hecho gran parte del laburo de esta película es darte la sensación de que si bien hoy en día nada es completamente nuevo, mientras la estás viendo sentís que estás viendo algo nuevo. Algo
que fresco.
Algo fresco, algo sí. Que nunca te hizo sentir así. Y eso para los que vimos tantas películas es absolutamente aplaudible.
Sí, está bueno cuando vas a ver un género que crees que conoces en profundidad y te sorprende. Está buenísimo. Mejor experiencia del cine no puedo haber.
Sí, por eso, más allá de esos peros que nos fuimos encontrando, fue una experiencia exquisita en el cine, intensa, inquietante, como decía, de las mejores experiencias de terror que viví, sea en el cine como en mi casa. Absolutamente recomendable realmente. Sí, esto también lo estábamos hablando antes, como a mí me gustan más las películas cuando cierran por todos lados y quizás esta otra película que voy a mencionar es casi ciencia ficción por momentos pareciera, por lo menos lo que sucede detrás. Creo que mi película de terror del año sigue siendo A Quiet Place, no sé el caso de ustedes.
Yo coincido en eso, pero ya con A Quiet Place y Hereditary estamos viendo una gran mejoría en todo el tema del cine de terror.
La verdad que honestamente no podría elegir. Me gustaron las dos por cosas muy
Son muy
distintas. Son
diferentes.
muy diferentes y me las llevo a las dos. Me las quedo.
Sumándome a lo que vos decías, Lucas, desde hace mucho tiempo que todos los años sale una o dos películas de terror que llevan un poquito más allá del género. Como decíamos, que lo llevan a los bordes de lo que se considera una película de terror. Lo que nunca había pasado es que dos de las películas del año de terror se estrenen tipo casi en el mismo mes,
Sí,
con una
aparte,
diferencia de un mes en el medio.
a mí también lo que más me llamó la atención es que son dos pelis que son muy distintas al montón, digamos, al resto de las pelis de terror y muy distintas entre sí.
Sí, es cierto. Esta clase de película se siente como un pequeño lujito, ¿no? Tipo,
Sí,
gracias, cine.
lo siento como una especie de oasis en el medio de todas las películas de terror que salen semana por medio en el cine. Encontrar de repente estas películas está bueno.
Bueno, basta, dejemos de tirarle flores, es una película excelente. Vamos a ver si este género nos vuelve a sorprender este año, porque falta mucho año todavía. Como les dije antes, queridos oyentes, si ustedes tienen alguna interpretación que cierre más, me encantaría leerla porque quiero que me guste más todavía esta película. Los invito a comentar eso o cualquier otra opinión que tengan en, como siempre, Facebook, Twitter e Instagram. Los voy a estar leyendo y comentando con ustedes en los ratitos que tengo. Aprovecho para recordarles que si les gusta lo que están escuchando, pueden hacer una contribución en patreon.com/quémese para ayudar a que esto siga y siga creciendo. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Lucas Valli.
Y yo, Belén Saitúa.
Chao.